Primera carta de San Juan, capítulo 2. Primera carta de San Juan 2, de este libro profundo, Juan quiere proteger a los hermanos de los muchos falsos maestros que han levantado con sus doctrinas destructivas. Cristo dijo antes, guiando a sus discípulos primeros en Mateo 24, 24, la misma generación, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Lo más precioso para los hermanos era su unión y su comunión con Cristo Jesús, algo que se puede sentir. Y esto siempre es algo que el diablo quiere molestar o, si fuera posible, hasta destruir. En la iglesia, por los testimonios, podemos observar hermanos, hermanas, pasando por tiempos bien duros, pero con su unión y comunión con Cristo Jesús, se pueden mantener su gozo y su tranquilidad en todo momento. Pero esto es algo que el diablo quiere robar de ti y de mí. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, ¿cómo podemos entender esto del último tiempo? Porque ya ha pasado más de 2000 años después de la publicación de esta carta. Básicamente hay dos interpretaciones populares. En los viernes acabamos de estudiar el libro de Esdras, Nehemías y Esther, y estás invitado siempre. Y aquellos no estaban viviendo en los últimos tiempos, porque Cristo Jesús aún no ha llegado para ser el Salvador del mundo. Pero en el tiempo de Juan, todo esto ha sido cumplido. Cristo ya vino, se murió por los suyos, se resucitó de los muertos y tomaba su lugar a la diestra de Dios. Así que ya no estamos esperando otros eventos, sino la segunda venida de Cristo Jesús. Y en este sentido, es el último tiempo y queremos estar listos. Otra interpretación que era popular antes es que el sistema de los judíos con sus sacerdotes y su templo y sacrificios iba a ser destruido muy pronto. Y por esto todo lo que conocían de la estructura de la religión estaba llegando a su fin. Otra vez 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto sobre los anticristos puede ser un poco de sorpresa para muchos. Si escucharon, dice, de un anticristo que supuestamente iba a venir, pero Juan no va a enseñar sobre él, sino que Juan va a darnos doctrina sobre los muchos anticristos que surgieron dentro de las iglesias y después salieron de las iglesias. Lo sorprendente es que no vamos a encontrar casi nada de enseñanza sobre el anticristo. Juan es el único autor de las Escrituras que ha empleado ese nombre, anticristo. Y solamente aquí y en la próxima carta, la segunda carta de Juan, dice en versículo 7, solamente tiene un capítulo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los anticristos de que Juan quiere enseñarnos son maestros falsos que tratan de distorsionar la doctrina pura sobre la naturaleza de Cristo Jesús. Y se hacen esto bajo la dirección del diablo para dañar tu unión y tu comunión con Cristo. Porque tu relación con Cristo tiene que tener su base en la verdad. Y hermanos, por eso la doctrina es importante. Si te puede poner engaño y mentira en tu relación con Cristo, puede ser terrible. Otra vez 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora bien, muchos hermanos pueden responder, pero yo he escuchado mucho sobre el anticristo y hasta he visto varios videos sobre él. Hermanos, hay que tener cuidado de que tus doctrinas salgan de la Biblia, y no de las opiniones fluctuantes tan populares en nuestros tiempos. Hay hermanos que creen seguramente que se van a encontrar el anticristo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero el mismo Juan, el único que ha empleado la palabra anticristo en toda la Biblia, escribió el libro de Apocalipsis también, y tú puedes leer o hasta memorizar todo el libro de Apocalipsis, y la palabra anticristo Cristo no aparece en ninguna parte del libro de Apocalipsis. Así que no voy a estar muy dogmático sobre la identidad de este anticristo mencionado aquí, porque Juan ni va a enseñar sobre él. Pero vamos a estudiar sobre los muchos anticristos que estaban en las iglesias causando problemas y después saliendo de las mismas iglesias. 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos es el último tiempo, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos anticristos eran seguidores de las doctrinas falsas, y mayormente sobre la naturaleza de Cristo Jesús, como uno que era completamente hombre y completamente Dios. Y la mayoría de las doctrinas falsas hacen exactamente esto: atacar a las iglesias presentando otros conceptos de Cristo Jesús. Por ejemplo, y no voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero los testigos de Jehová enseñando que Cristo no es Dios. Los mormones tienen conceptos muy extraños sobre quién es Jesús, y ni voy a gastar el tiempo en ellos. Los musulmanes dicen que sí creen en Jesús, pero su Jesús jamás murió en la cruz. Y se pudiera gastar toda la mañana hablando de otros ejemplos. Pero Juan dice que estos son anticristos, porque atacan la doctrina pura sobre quién es Jesús. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Está diciendo que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan estaba escribiendo a los creyentes verdaderos, pero se quiere dejarlos bien preparados por los errores que estaban siendo publicados. Dice que ellos tenían el Espíritu Santo de Dios morando en su ser. Eso es ungimiento. Y por su unión y comunión con su Señor, se tenían conocimiento de todos los asuntos básicos sobre quién es Jesús, y no necesitaban aprender nada de los del error. Pero los nuevos, los que no han avanzado mucho, tenían que estar alertos por los maestros del error que Juan dice que eran anticristos. primero en la iglesia, pero después salieron. Un anticristo está en contra del Cristo verdadero. Por esto son enemigos de la fe. Otra definición de anticristo era uno que deseaba usurpar el oficio de Cristo y reinar en su lugar. Y por esto, después de la gran reforma, en el tiempo de Martín Lutero y Juan Calvino, muchos dijeron que el oficio del Papa de la Iglesia Católica Romana era el anticristo. Pero esto no es tan popular ahora. Y por esto no seré dogmático sobre la identidad del anticristo, porque hay muchas opiniones y estos andan cambiándose. Pero Juan quiere prepararnos por los muchos anticristos que vienen atacando las doctrinas centrales de las iglesias. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No tiene sentido si alguien quiere decir, no, yo acepto el Padre, pero el Hijo no. No, si no tiene el Hijo, no tiene el Padre. Los judíos, por gran parte, rechazaban a Jesús como su Cristo, y por esto, según Juan aquí, también era un judío, ellos están entre los muchos anticristos. Es que se andaban enseñando errores. Y si uno anda negando al Hijo, también están negando al Padre. ¿Quién es el mentiroso? 22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, tenemos algo muy, muy cerca aquí en el libro de Primera Carta de San Juan. En Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es casi una explicación de la Trinidad. Un Dios en tres personas. Y los que rechacen esto o niegan esto, según San Juan, Juan guiado por el Espíritu Santo, son anticristos. Y siempre hay muchos de ellos. Y Dios dice que salieron de nosotros. Hermanos, los falsos, los anticristos, no pueden continuar con los hermanos que están ungidos por el Espíritu Santo. Los que conocen la verdad no van a aceptar los errores ni las mentiras. Muchas veces, escuchando un mensaje predicado, cuando un punto está presentado, aplicado, uno o varios van a decir, amén. Y esto es normalmente porque estos tienen el Espíritu Santo de Dios en su ser y sienten una confirmación de la verdad dentro de su ser. Pero los anticristos no saben nada de esto. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Estos hermanos han recibido las verdades simples sobre Jesús desde el principio. Ya tenían la verdad y no necesitaban nuevos conceptos extraños, especialmente sobre la naturaleza de Jesús y su relación con el Padre. Porque ahí es precisamente donde el diablo normalmente viene atacando. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y la vida eterna es algo que muchos están experimentando ya, aunque no han muerto. Tienen tanta comunión y unión con Dios. Aún viviendo en este mundo venenoso, con sus grandes aflicciones. Se pueden sentir la gloria de la vida venidera. Pero los engañadores, los agentes del maligno, quieren robarte de esto con la introducción de nuevas y extrañas doctrinas. Hay muchos que tratan de decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que solamente debes de estar bautizado en el nombre de Jesús y nada más. Seguramente algunos han chocado con esto. Pero las escrituras son contrarias a esto, al fin de Mateo, Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban y Jesús se acercó y se habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Trinidad. Los que niegan que hay tres personas en un Dios único, enseñan lo que se llama modelismo. Y es un gran error y muy popular en nuestros tiempos. En los siglos pasados se llevaba el nombre sabelianismo, porque es una herejía muy antigua. Y el propósito de tales doctrinas es para dañar o hasta destruir tu comunión y unión preciosa con el Señor. Es muy importante quedarte con la verdad, en la verdad que los apóstoles han publicado desde el principio. 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y claro, esa es la prueba de que todo esto era sobre falsos maestros que empezaron en las iglesias, pero tenían que salir. Y ahora forman parte de movimientos extraños o sectas erróneas. Otra vez, Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y hasta en esto, Dios está completamente en control. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, esto es el Espíritu Santo, somos ungidos. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, esta expresión ha causado confusión para muchos. Nos ha abandonado la enseñanza en la iglesia. Dios nos ha dado dones específicamente para esto. Y para revisar esto en Efesios 4:11 habla de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y Él mismo, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, no solamente hay personas para enseñar, sino para perfeccionar la madurez, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que estamos estudiando en este capítulo, artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, si es así, entonces, ¿qué quiere decir Juan en esto de que no necesitamos que nadie nos enseñe? Parece contradictoria. Pero por supuesto no lo es. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, aun cuando estás recibiendo doctrina, predicación. Es el ungimiento que tienes, que está evaluando todo. Pero en el contexto aquí, es una advertencia en contra de nuevos maestros de error que vienen a cada cuando diciendo que tú tienes que aprender algo nuevo que no has escuchado antes. Hermanos, tú no necesitas ninguna nueva revelación que viene de los mormones, ni de los testigos de Jehová, ni de los musulmanes, ni de los muchos más sectas y religiones falsas. No olvide lo que dijo Cristo Jesús en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy peligroso tratar de cambiar o ajustar la doctrina sobre la naturaleza de Cristo. Pero siempre hay alguien dispuesto a venir a ti con el nuevo error. 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él. Esa es la exhortación. Esa es la evidencia de uno realmente es nacido de nuevo. Se va a continuar en la fe. Cuando Él finalmente viene, queremos estar preparados, listos a unirnos con Él sin sentir vergüenza por la manera en que estamos viviendo aquí en el mundo venenoso. ¿Cómo sería para ti, hermano, hermana, si Cristo vino hoy? ¿Estarías preparado o dirías: oh, Señor, espera, tengo que cambiar algo? Hay muchos ya después de la pandemia que ni se acercan a las iglesias, teniendo acceso a mucha instrucción por el internet. ¿Pero qué es lo que hemos aprendido en el libro de Hebreos? En Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros. Entonces, si uno solamente está practicando su fe en frente de la computadora o la televisión, ni saliendo de la casa, no está pensando en unos a otros, sino solamente está pensando en sí mismo. Y considerémonos unos a otros. Porque, hermano, simplemente entrando en la puerta aquí está causando gozo en otras personas. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No tiene sentido pensar que puedes permanecer en Cristo mientras te quedas lejos de su cuerpo, que es la iglesia. Último verso del capítulo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En este último verso del capítulo nos recuerdan que nuestra unión y comunión con Cristo Jesús, algo muy precioso, será algo santo. Como vimos antes, en este mismo capítulo, 1 Juan 2, 4. No, el capítulo antes. No, el mismo capítulo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la fe no está en él. Juan es un poco fuerte aquí, pero es algo que tenemos que considerar antes de llegar a la mesa de la Santa Cena. Conclusión. Si tú quieres en este año avanzar y profundizar tu unión y tu comunión con Cristo, que será la base del gozo de tu vida. Si tú quieres profundizar, avanzar en esto, sintiendo algo de la gloria venidera aún ahora en esta vida de aflicciones, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el cumplimiento de este segundo capítulo, cosas muy profundas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, con este libro que es tan práctico, Señor, de ese hermano que ya estaba muy avanzado en su madurez y en su edad. Ayúdanos, Señor, a recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tendremos...